El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Había veces que hacía movimientos que yo con mi cerebro no mandaba. Era la reacción, la intuición, el ver esa milésima de segundo y sacar el brazo. A mí me ha querido mucho el aficionado. Me ha perdonado muchas cosas, vamos, me ha perdonado cosas y tengo que decir que me siguen queriendo porque me lo veo en la calle, ¿no?
Pues Gato, se te va a seguir queriendo. Nos ha dejado Miguel Ángel, el gran portero del Real Madrid de la década de los 70 y principios de los 80. Jugó 18 temporadas como blanco, más de 340 partidos, ganó 8 ligas, 2 UEFAs, 5 copas. Fue el portero de nuestra selección española en aquel Mundial de Argentina del 78 y también estuvo con la selección en el 82. Cualquier buen aficionado al fútbol con un poco de perspectiva sabe lo que supuso bajo los palos la calidad de Miguel Ángel, de un gallego sencillo, entrañable, un hombre de bien que luego se quedó en el club siendo director de la vieja Ciudad Deportiva. Y era en la portería lo que fue fuera después, un auténtico señor. Así que Miguel Ángel, que sepas que la gente al Gato le va a seguir teniendo un gran cariño. Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que arranca hoy así, pero que mira ya evidentemente a las semifinales de Copa que empiezan hoy. Rodrigo y yo te detallamos ya lo más importante del día en titulares.
Partido grande mañana en el Metropolitano a las 9:30, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. Es la ida de las semifinales de la Copa. Ambos equipos se acaban de entrenar. Jiménez podría entrar en la lista. El Cholo se imagina así la eliminatoria.
Para mí es un partido largo, pero es un partido, no son dos partidos. Me gusta cómo juega el rival. Yo creo que los dos equipos llegamos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha ganas de competir. Y sin lugar a duda será un partido bonito, me imagino.
Nico Williams es la duda de los Leones. Ni siquiera esta tarde se ha desvelado en el entrenamiento la posibilidad de si juega o no. El Athletic va por la Copa y Valverde quiere que se note.
La idea nuestra siempre es no quedarnos con la sensación de que no hemos hecho todo para poder pasar. O sea, no quedarte a medias. Siempre es mejor pasarte un poco de frenada a no llegar. O sea, nunca uno se puede quedar, uy, si hubiese estado un poco mejor, si hubiese ido un poco más. No, es mejor al revés. O sea, las cosas hay que afrontarlas y además es bueno tener estos retos. Entonces yo creo que es un partido atractivo para todos.
Partido mañana 9:30 en el Metropolitano, media hora antes ya en Onda Madrid, pero las semis empiezan hoy. Esta noche, primera semifinal entre Mallorca y Real Sociedad.
De un partidazo a otro, el sábado Real Madrid-Girona, el primero contra el segundo de la Liga. Rüdiger y Vinicius han trabajado en Valdebebas en el día libre del equipo porque ambos quieren llegar al choque. Si el brasileño no lo consigue, está Brahim.
No es una final, pero sí que es verdad que es un partido fundamental porque están peleando la Liga, están jugando a buen nivel y ganar ese partido pues te puede poner a 5 puntos de ello y seguir con este ritmo que estamos teniendo, que son 17 partidos sin perder en Liga, así que estamos a un nivel muy bueno.
Lo peor anoche en Vallecas ni siquiera fue la derrota. El Rayo es segundo peor equipo de la Liga en casa, pero hay algo peor todavía. La policía ya ha identificado a ese joven hincha que agredió ayer a Ocampos, al jugador del Sevilla, tocándole el culo. La Liga ha dado parte a la Fiscalía de Menores y también ha denunciado los insultos racistas que recibió en Nesiri. No es un problema de Vallecas ni de Madrid. Quique da con la clave. El fútbol español tiene una tarea pendiente.
¿Qué está pasando con las mentes de la gente que entra a los estadios? Yo creo que esto hay que dar una vuelta. Me preocupa mucho que los comportamientos tan extraños y las cosas tan raras que pasan en los estadios. No vale todo en los estadios, no vale todo. Y entre lo que no vale está tener gente que no está preparada tan cerca de los jugadores.
La Liga también ha trasladado a competición los gritos racistas contra Vinicius e insultos a Ceballos en Getafe. Y el posible insulto de Bellingham a Greenwood. Y ofensas contra el Madrid en el Rayo, en el Atlético Rayo también, que se jugó en el Metropolitano.
Las elecciones a la presidencia de la Federación ya tienen fecha, serán el 24 de mayo. El 26 de abril se elegirán los miembros de la Asamblea y el periodista Carlos Herrera insiste en que presentará una candidatura.
Espero estar a la altura, espero ganarme la confianza del fútbol español y espero hacer un buen trabajo en el futuro en favor de nuestro fútbol. Que así sea y gracias a todos vosotros por apoyarme, los que me vayáis a apoyar, y por contemplar los que vayáis a contemplar.
Caso Dani Alves. Esta tarde se está celebrando la segunda sesión del juicio. Comparece su exmujer, Joana Sanz, y una veintena de testigos. El brasileño va a declarar mañana. La víctima mantiene la acusación por violación.
Baloncesto es oficial. El Barcelona inscribe en la ACB y en la Euroliga a Ricky Rubio. Ha firmado un contrato hasta el término de este curso y el acuerdo es que regrese cuando el jugador lo considere oportuno después de los problemas de salud mental que está teniendo en los últimos meses.
Mundiales de natación de Doha. Ojo, cuarto metal para España, la plata del equipo de natación artística en rutina técnica. Esta es Meritxell Mas.
Muchísimas gracias a todo el mundo por este apoyo, porque esta medalla es de todos. Así que ahora vamos a seguir luchando para llegar a París 2024.
Y motos, el madrileño Jorge Martín ha sido el más rápido en el primer test de pretemporada de MotoGP.
Estoy contento, la verdad que no me esperaba para nada rodar en estos tiempos. Tenía bastantes dudas con la moto, le he dado muchas vueltas este invierno porque he tenido un par de lesiones ahí que hemos llevado en silencio y bueno, no me había encontrado de todo bien y no he podido entrenar muy muy bien, pero creo que hemos llegado al final en buena forma.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid está ahora mismo muy cerca de su primer título de la temporada. También lejos, porque enfrente tiene el Atlético de Bilbao y porque todavía tiene que pasar las semifinales y quién sabe si también la final. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
En cualquier caso, yo creo que está ante el segundo partido más importante de lo que ha jugado, de lo que lleva de temporada. El primero para mí sería la semi de la Supercopa contra el Madrid. Ahora está en una situación parecida. Lo único que está es a ida y vuelta.
Sí, puede ser. Yo creo que también hubo un partido importante que fue el primero de Liga ante el Real Madrid, que se jugó en el Estadio Metropolitano, porque si no, a las primeras de cambio te hubiese sido ya muchos puntos del conjunto madridista, pero sí, puede ser que sea el segundo o el tercer partido más importante de lo que llevamos de temporada. Está tan solo dos partidos de poder jugar una nueva final el equipo de Diego Pablo Simeone y a eso se va a agarrar el conjunto rojiblanco, el cuerpo técnico del Atlético de Madrid y sus aficionados que prácticamente van a llenar el Estadio Metropolitano.
Vamos por partes. Con esto último, ¿no crees que vaya a haber un lleno o un reventón?
Pues puede que sí, porque esta tarde quedaban aproximadamente 1.000 entradas por venderse. Uh-huh. Si el campo tiene 70.000, yo creo que mañana puede haber 68.000, 69.000 espectadores. Uh-huh. Yo no creo que haya un lleno de reventón de todas las localidades ocupadas, pero sí podemos llegar a una grandísima uh-huh. entrada, porque evidentemente el choque lo merece y así lo sienten los seguidores del Atlético de Madrid.
Segundo asunto, el equipo ha entrenado esta tarde. ¿Qué hay que saber de ese entrenamiento?
Pues que ya se puede saber que Jiménez no va a estar mañana ante el Athletic Club de Bilbao, que junto a Lemar y junto a Azpilicueta no han sido los únicos tres futbolistas que no han entrenado a las órdenes de Diego Pablo Simeone, así que el central Charrúa, que ayer tocó balón, que ayer entrenaba en el césped del Cerro del Espino, pues se va a perder también el partido ante el Athletic Club de Bilbao, así que yo creo que va a tener muy clara la convocatoria, va a ser la misma que el pasado fin de semana ante el conjunto del Real Madrid. Esos 21 jugadores que asistieron al Estadio Santiago Bernabéu serán prácticamente los que convoque Diego Pablo Simeone para el encuentro de mañana ante el Athletic Club de Bilbao.
Ajá. Bueno, un Athletic de Bilbao que llega al Metropolitano en un momento de forma excepcional, un Athletic de Bilbao que está encontrando gente nueva en la cantera, que está en la Liga solo por detrás del Atlético de Madrid, apenas separado por 3 puntos, un Athletic de Bilbao para el que hoy el Cholo ha tenido Flores. Bueno, en realidad, esta tarde han hablado los dos entrenadores y, separados por unos cuantos cientos de kilómetros, han intercambiado piropos.
Saber que jugamos contra un rival importante, un equipo que tiene mucha velocidad, que tiene mucha presión, que tiene una gran gestión de su entrenador con los chicos que están apareciendo, que son muy buenos. Ya lo decíamos en el partido que nos tocó jugar en campo de ellos. Me gusta cómo juega el rival y a partir de ahí esperemos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Jugamos con un equipo que es posiblemente el mejor equipo de Europa en casa esta temporada hasta ahora. Tiene unos números increíbles, ¿no? Son 17 partidos, ha ganado 16 y ha empatado uno, contando la Champions, contando la Copa. Tiene unos registros de campeón. Parece que igual puede no tener el partido controlado, pero tiene suficiente pegada como para castigarte en acciones puntuales por la calidad que tienen. Y luego es un equipo que es muy difícil hacerle daño, porque son solidarios, porque están acostumbrados a tener esa paciencia, sobre todo defensiva, en la que es difícil sobrepasarles.
Claro, venimos de una Copa que se ha jugado solamente a ida, no a ida y vuelta. En cualquier caso, sobre si estamos en un partido largo, corto, ida y vuelta o tal, Simeone tiene esta teoría.
Para mí es un partido largo, pero es un partido, no son dos partidos.
Esto no son 90 minutos, son 180 minutos o más. Y bueno, hay que jugarlo. No va a bastar con un buen partido. El equipo que haga un mal partido seguramente se va a quedar fuera.
Entiendo a un partido porque todos nos detenemos en el primero, en el segundo, y en realidad es un partido largo, que el primer tiempo se juega en nuestra cancha y el segundo tiempo se juega en campo de ellos. Es un partido largo, yo lo valoro de esa manera, lo trabajo y lo pienso en ese contexto, y bueno, esperemos llevarlo donde queremos.
Mañana es el futuro, mañana se pueden cambiar las cosas, vamos a ver si podemos hacer un buen partido allí, vamos a ver si podemos ganar allí. Que es complicado, los números lo dicen, pero vamos a intentarlo.
Necesitamos más que nunca de nuestra gente. Se lo siente cuando están, el equipo tiene otro paso, el equipo tiene otra energía. Y nada, ojalá podamos tener una noche importante con nuestra gente, porque necesitamos mañana de ellos.
Entonces ya está, porque al final somos 11 contra 11. En el fondo todo esto se trata de fútbol. El ambiente está muy bien y hay que jugar con el corazón y hay que jugar con todo eso, pero al final está el fútbol y ahí es donde nosotros tenemos que estar fuertes.
11 contra 11, entre los 11 que lleguen de Bilbao, la duda es si estará Nico Williams o no. El Cholo cree que seguro que sí y Ernesto Valverde dice que todavía no lo sabe. ¿Algo más, Bonilla, que hay que saber 24 horas antes del partido?
Nada, que mañana se concentrará el Atlético de Madrid, que hasta mañana no sabremos la convocatoria del conjunto rojiblanco, pero ya te digo que no va a variar mucho de esos 21 futbolistas que acudieron el pasado domingo al Estadio Santiago Bernabéu, que se esperan rotaciones y veremos definitivamente qué 11 pone en liza Diego Pablo Simeone para medirse al conjunto del Athletic Club de Bilbao. Hernández Fernández va a dirigir la contienda, en el bar va a estar Jaime Latre y, como te digo, se espera una gran entrada en el Estadio Metropolitano.
Semana sin Copa en el Real Madrid, pero no exenta de un partidazo. El Real Madrid entre el derbi del fin de semana pasado y el duelo crucial contra su gran rival en la Liga del que viene, Real Madrid-Girona, primero contra segundo. Lo que pasa, Laura Cabrera, es que ha vuelto a colarse esta semana Kylian Mbappé.
Un día más, Kylian Mbappé sigue en la órbita de la actualidad blanca. Lo último después de que Le Parisien asegurara el pasado domingo que el francés dejará el Paris Saint-Germain a final de temporada han sido las declaraciones de una de las embajadoras del club parisino. Laura Boyot, en Canal Plus Francia, confirma que la estrella gala saldrá este verano del Paris Saint-Germain. Por primera vez, las fuentes coherentes y serias que tengo me dicen que su salida está hecha. Hay muchas posibilidades de que se haga. Comprendo su posición de no poder decirlo. Tiene objetivos todavía que cumplir, ama al club y lo respeta, así que no nos queda otra que esperar su decisión como adultos. El Paris Saint-Germain juega mañana partido de Copa y ha sido noticia en París en la previa que ningún periodista le ha preguntado hoy a Luis Enrique por la información de Le Parisien, aunque imaginamos cuál hubiera sido la respuesta. Este martes ha habido jornada de descanso para el conjunto de Ancelotti. Mañana comenzarán a preparar el partido del sábado contra el Girona en el Bernabéu, ese duelo directo por el liderato de la Liga. Rüdiger y Vinicius son las dos grandes dudas para el choque. El brasileño parece estar algo mejor del problema de cervicales que le dejó fuera en el último partido ante el Atlético de Madrid, y el alemán sigue recuperándose de esa fuerte contusión que sufrió contra el Getafe. Pero teniendo en cuenta que la Champions está a la vuelta de la esquina, el Real Madrid jugará el martes de la semana que viene en Alemania ante el Leipzig, no se va a forzar a ninguno de los dos futbolistas. La buena noticia es que regresa Tchouaméni, que vuelve tras cumplir partido de sanción, así que podría sustituir a Rüdiger, y si no está Vinicius, de nuevo repetiría a Brahim en el 11.
Las bajas a debate, y más que las bajas, y al Real Madrid se le están viendo las costuras, a pesar de que el club no haya querido reforzarse en este mercado. Sobre todo, ha quedado al descubierto la carencia defensiva que tiene el equipo. Dani García Lara.
Sí, o sea, es una de las situaciones que se puede dar, el hecho de verdad que la fortaleza defensiva por arriba pues a lo mejor es una, ahora mismo es una carencia. También puede actuar, yo creo, que Mendy de central, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que el Real Madrid me da la sensación, ¿no?, de ser un equipo muy fuerte, y de lo que se trata en este tipo de situaciones es que te intenten hacer las menos ocasiones posibles, ¿no? Sobre todo lo que son centros laterales. Más allá de eso, yo es que al Real Madrid lo veo muy bien. Igual que Tchouaméni y Camavinga, que también hubo un momento de la temporada que se perdió, y al final tanto Modric como Kroos sostuvieron muy bien el equipo, ¿no? Cuando parece que Alaba también se lesiona, Militao, bueno, pues el equipo se acaba de reinventar y acaba apareciendo la mejor versión de Rüdiger. Carvajal haciendo una grandísima temporada, se lesiona Courtois, trena Lunin, Vinicius no está, aparece Brahim, y también bueno, pues vemos la mejor versión de Brahim, ¿no? Creo que eso tiene mucho mérito en cuanto al entrenador, porque es capaz de sacar esas mejores versiones, y a partir de ahí yo creo que el equipo se vuelve más fuerte. O sea, yo creo que se convencen absolutamente de que son invencibles.
Pero claro, hay un hecho que es incontestable, y es que la parte central de la defensa del Real Madrid, más allá de que ahora tenga lesionados y se la hayan juntado todos, va teniendo una edad. Y estamos hablando ya de jugadores veteranos, y que el Real Madrid tiene que trazar un plan de transición para mejorar esa línea. Experto en asuntos de fútbol internacional, señor Marciel, buenas tardes, Rodrigo.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Oye, en el Real Madrid, por lo visto, están siguiendo a un chico de 18 años, defensa central francés de Lille, Lenny Yoro. ¿Quién es Lenny Yoro?
Bueno, pues es un central con muchísima proyección. Había sonado incluso, o está sonando también para el Paris Saint-Germain, tiene 18 años. Es, para que tengamos una idea, un poco o muy parecido, creo que en condiciones al Varane que llega al Madrid. Ajá. En su día, ¿no?
Sí.
Es decir, es muy fino, 1,90, central derecho, con salida de pelota bastante elegante, no digamos que no es tosco, pero sobre todo hay un problema, para mí, lo lleva Jorge Méndez.
Entonces ahí viene gratis, no te preocupes por eso, que Méndez el dinero no le da valor.
No, entonces las operaciones Real Madrid con Jorge Méndez están estancadas hace mucho tiempo. Luego termina contrato, eso sí, en 2025, y le tiene que dar salida su equipo en breve, si no se quiere quedar prácticamente con nada, ¿no? El Paris Saint-Germain le ofreció 30 millones de euros y no lo consiguió llevarse, porque es verdad que yo creo que ahora mismo vale pues de 50 para arriba, con lo cual, bueno, muy interesante. A mí me parece un jugador que de estos centrales modernos, y además con condiciones que puede ser muy útil para lo que necesita el Real Madrid, sin duda.
Un Madrid que tiene ahora una semana muy interesante. Primero el Girona en Liga y luego el Leipzig en Alemania. Partido de ida de los octavos de la Champions de este equipo alemán que ha renacido.
Bueno, a ver, los titulares, renacer y ganar un partido...
Claro, es que venía perdiendo claro. Tres y parece sí, que ha ganado uno, y claro, ya parece claro. Que está increíble, ¿no?
Sí, ha ganado el Unión Berlín, que lleva una temporada pues muy lejos de la del año pasado, aunque le hizo un buen partido al Real Madrid los dos. Le ganó, y es verdad que ha recuperado algunos jugadores. Yo creo que sobre todo ha roto esa racha de tres partidos sin ganar, y que tiene tres jugadores para mí, como Openda, el belga, que es una especie de Lukaku, pero como un poquito más fino también. Y luego, por supuesto, Simons y Dani Olmo, que los conocemos de sobra en este ataque. Los ha recuperado efectivos, aún así creo que el Madrid está ahora mismo bastante, bastante mejor. Pero bueno, sí ha sacado un poquito la cabeza, se podría decir.
Bueno, si decimos que el Inter, el rival del Atlético de Madrid, sí está imparable, eso no es exagerar, ¿no?
No, no, eso es... cada día que pasa, la eliminatoria Atlético de Madrid-Inter yo creo que adquiere mayor, mayor gusto de ver, ¿no?
Sí.
Porque...
Uh-huh.
El Inter casi va a ganar el Scudetto, ha ganado el Clásico a la Juve y ganándolo, además, con mucha, digamos, sobre todo con esa sensación de equipo importante que tiene, además, un elenco de jugadores brutal, sobre todo con Turán, con Lautaro, con Çalhanoğlu, con Varela, muchos jugadores muy, muy interesantes, con lo cual está imparable, sí, sí, una racha espectacular y hacía tiempo que al Inter no se le veía tan pletórico, con lo cual con el Atlético de Madrid yo creo que un partido difícil de saber qué puede pasar, sin duda.
Eliminatoria muy ofensiva. He visto un dato hoy que dice que el tridente ofensivo del Atleti, si consideramos los tres delanteros, Morata, Griezmann y Depay, es la delantera más goleadora de Europa, 44 goles junto al Bayern, y la siguiente más goleadora es la del Inter, con Lautaro,
sí,
con,
sí,
Çalhanoğlu,
sí.
Con Çalhanoğlu y con Thuram. O sea, mucho ataque ahí, mucha artillería.
Que, sí, totalmente. Y es que además tiene luego también los laterales súper profundos, es decir, está Simone Inzaghi consiguiendo un equipo... pues muy parecido, ¿no?, al estilo aquel que puso Mourinho en 2010, un equipo con un estilo similar, pero yo creo que un poquito más ofensivo y con un poco más de talento. Mucho miedo para el Atleti, sin duda, aunque el Atleti también está en un gran estado de forma, pero la realidad es que este Inter le ha dado una vuelta esta temporada a las cosas tremenda. Ahora bien, el ejemplo del año pasado, acordaros que el Nápoles llegaba un poco similar, que iba a ganar la Liga y tal, y luego esa relajación en su Serie A que la va a ganar, pues quizá en Champions vamos a ver cómo lo gestiona, ¿no?
Gracias, Rodri.
Gracias a vosotros.
En el Rayo Vallecano, dos asuntos, aparte de la mala situación deportiva del equipo. El primero, ojo, porque ya se habla de un nuevo estadio para el Rayo, Jorge.
Buenas tardes, se abren las puertas a un nuevo estadio para el Rayo Vallecano. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dijo hace unos días en AS que estaban hablando con el club para que dejara el actual estadio y que la idea era ceder terreno para que el Rayo costeara un nuevo estadio. El presidente rayista, Martín Presa, se refirió anoche a este asunto en Gol Televisión. Tiene muy claro que el actual estadio se ha quedado obsoleto.
Hemos agotado entradas a 48 horas del partido. Como llevamos agotando entradas todos los partidos, tenemos lista de espera y desde luego el Rayo Vallecano necesita o aumentar la capacidad del estadio o irse a otro estadio. Y evidentemente el cambio es un campo que queremos muchísimo, pero que se ha quedado obsoleto y un poco por su ubicación hacen difícil el crecimiento del club.
Se descarta una reforma del actual estadio, ya que sería prácticamente inviable dada la ubicación del estadio en pleno barrio de Vallecas. La afición del Rayo, que siempre ha estado muy ligada a Vallecas, quiere que el estadio no se mueva del barrio. Es por ello que Martín Presa ha dicho que la prioridad será la comodidad de los aficionados.
Construir un nuevo campo, un campo moderno, un campo con más capacidad, será buenísimo para el crecimiento del Rayo.
La petición es quedarse en Vallecas porque, claro, el equipo está muy identificado con este barrio.
La petición es estar lo más cerca que podamos de nuestro estadio, lógicamente, y tener la máxima comodidad de acceso para los aficionados, comodidad no... transporte público, etcétera.
Inaugurado en 1976, es un estadio con sabor, pero que se ha quedado anticuado. Es probable, pues, que estemos ante las últimas temporadas de vida del estadio de Vallecas.
Y luego lo del idiota de la grada en el partido contra el Sevilla. Ese muchacho al que no se le ocurre otra cosa cuando se acerca a Ocampos que darle con el dedo en el culo. Bueno, Michel Primero de Vallecas, ¿quién mejor para dejar claro que un tonto no hace afición?
Bueno, la afición del Rayo es ejemplar. Un error o un... no sé si llamarle aficionado del Rayo puede hacer un gesto que no está acorde a lo que esta afición siempre ha transmitido. Entonces, bueno, es un gesto muy feo y que debería ser sancionado esta persona, pero no se puede tachar a la afición del Rayo de nada de este estilo, ¿no?
Y está por aquí Cristina Medina, así que llega Fútbol con F.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Y hoy en Fútbol con Efe vamos a hablar de la Queens League, la competición femenina de fútbol 7 creada por Gerard Piqué, que está siendo todo un éxito. y Medina viene a desentrañar los secretos de la competición a través de una de sus jugadoras. Hola, Medina.
Muy buenas, así es. La Queens League ha sido la competición innovadora que está teniendo bastante éxito. Muchas jugadoras ya retiradas del fútbol profesional quieren ir a jugar. Y yo vengo a hablaros de Susi López, una jugadora que está jugando en Aniquiladoras y que antes de presentarse a la Queens se formó en las canteras del Rayo Vallecano, Madrid Club de Fútbol y Real Madrid. Una jugadora que en esta nueva competición ha encontrado la felicidad.
La Queens me está aportando mucha felicidad. O sea, yo llevaba 2 años malos de fútbol, de no jugando casi nada, de deprimida, de que iba a dejar el fútbol. Pero otra vez más, mi pareja me salvó de esas, me regaló unas botas de fútbol, me dijo que yo valía, que no lo dejara, que era lo que me gustaba.
Su pareja, aparte de regalarle las botas, también fue la encargada de apuntarla al draft, donde fue elegida por Espe, la presidenta de Aniquiladoras.
Y luego, ¿cómo es la adaptación al fútbol 7? Una competición con normas tan características, con luces, con sonidos durante los partidos, porque si algo caracteriza a la Kings y a la Queens, es eso, ¿no? Esas novedades que tiene.
Sí, lo que les hace especial esta competición es esa parte de show que en el fútbol tradicional no vemos. Es cierto, y hemos visto que algunos y algunas futbolistas retiradas y retirados se han visto un poco que les ha costado adaptarse al fútbol 7 porque se vive de una manera muy intensa, pero para ella la adaptación ha sido muy buena.
Bueno, la adaptación no fue mucha, porque ya he jugado en fútbol 7 y en fútbol 11, entonces más o menos sí sabía las medidas y tal. Y por tema normas y luces y sonido, pues bueno, te cuesta un par de partidos, pero luego te acostumbras y la verdad que muy bien, la adaptación muy bien.
Otra de las características de esta competición es donde se disputan las Final Four, porque han llenado el Camp Nou, el Civitas Metropolitano, la Rosaleda y el Palau Sant Jordi. Y eso es algo que fuera del fútbol profesional es imposible, ¿no? Y Susi además ha podido disfrutar de este evento, de la Final Four.
Sí, Aniquiladoras llegó a la Final Four de la Queens Cup, que se celebró en la Rosaleda ante más de 30.000 personas. Y además se hicieron con el título tras vencer a las Saiyans. Y fue algo inolvidable para Susi y sobre todo por lo que sucedió después del partido.
Después de 3 años que parece que es toda la vida con ella, hoy es un día súper especial para mí y quiero decirla que quiero estar con ella para toda la vida. Entonces, ¿quieres casarte conmigo?
Susi aprovechó aquel momento para pedirle matrimonio a su pareja, que tanto la ha apoyado y que gracias a ella ha vuelto a ser feliz con el fútbol. Obviamente la respuesta fue un sí y además Susi también ha querido mandar un mensaje a esas chicas que no se encuentran ahora mismo motivadas con el fútbol 11 y se están planteando apuntarse a la Queens.
A las chicas que se estén planteando venir a la Queens, que sigan su sentimiento, su emoción, que esto vale mucho, que es una bonita historia de otro fútbol, básicamente, y que les animo a que lo prueben porque es histórico, único y algo que siempre van a recordar.
La Queens League, lo que aprendemos contigo, Medina.
Bueno, pero si queréis aprender, mirad el que viene ahora. Cueto, ¿y en Telemadrid qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Sí, una pena, se nos ha ido un mito del Real Madrid porque Miguel Ángel va a pasar a la historia como uno de los mejores porteros de toda la historia del fútbol español. Hoy a las 9:10 en Telemadrid, nosotros también vamos a rendirle un merecido homenaje recordando algunos de sus mejores momentos durante las 18 temporadas que vistió la camiseta blanca y un total de 346 partidos. Pero la vida sigue y hoy analizaremos cómo llegan Atlético de Madrid y Athletic al duelo de mañana en el Metropolitano, la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Y hemos estado con Leo. Tiene 16 años y es campeón del mundo de Kempo con la selección de Rumanía, pero es madrileño, un fenómeno de las artes marciales. Todo, insisto, a las 9:10 en Telemadrid.
Y ahora la información en el enfoque y mañana a las 9 el fútbol, que viene la Copa. Gracias. Plastic now. City of